Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Me llamo Bond, James Bond.
Pues ahora le ha tocado el turno a Bond, me llamo James Bond. Las películas de James Bond están inspiradas en los libros que escribió Ian Fleming. Y ahora está contando The Sunday Telegraph que se va a repasar, se van a corregir, se van a reescribir esos libros para acomodar lo que en ellos se cuenta a las sensibilidades del siglo XXI. Y así se van a eliminar pues referencias raciales antes de que llegue el 70 aniversario que se celebra esta primavera, el 70 aniversario del comienzo de la publicación de estas novelas. El nuevo puritanismo. Hay que limar a James Bond. Hay que cancelar todo lo que pueda herir cualquier sensibilidad. Claro, bien pensado, James Bond es un sobrado, es un machista. Es un machista, seductor de mujeres, es un heteropatriarcal, lo tiene todo James Bond. Esta es la locura de la cultura de la cancelación. Es que no hay día que no demos una noticia de algún autor, de alguna película que quede cancelado. En nombre de la lucha contra el racismo, contra la xenofobia o la discriminación sexual, que esto siempre es necesario, hay que cancelar personajes, hay que cancelar películas como las de James Bond. Este es un asunto, cancelación del progresismo es un asunto con tintes demenciales. Pero también hay otro mal asunto, por el otro lado. La respuesta a la cancelación por parte del conservadurismo está siendo el de las guerras culturales. Contra la falsa tolerancia, contra el sentimentalismo tóxico, contra el revisionismo histórico, guerra cultural, para reivindicar lo de siempre. Claro, los de la cancelación y los de la guerra cultural pues nos meten a todos en una trinchera y unos y otros desconfían de la capacidad que tenemos la gente para distinguir lo que está bien de lo que está mal, lo que es humano de lo que es inhumano, lo que es una novela tóxica, una película tóxica, de lo que no lo es. Últimamente, tanto unos como otros, todo el mundo confía mucho en el poder de la ideología y muy poquito, en el poder de la vida. Bueno, luego hablamos del Tito Berni, vamos primero con las cosas de comer. Otro día que tenemos ducha escocesa, ya sabes, chorrito de agua fría, chorrito de agua caliente. Ducha escocesa con los datos económicos, con la economía. Hoy hemos conocido el dato de paro del mes de febrero, del paro registrado. Agua caliente en la ducha. El dato ha sido bueno. Se han creado casi 90.000 puestos de trabajo, como pone de manifiesto la estadística de la Seguridad Social. El incremento del paro también se ha reducido. Ha aumentado el empleo y ha aumentado menos el paro. Aquí quien peor lo lleva son los autónomos. Los autónomos no están notando la mejora que se está produciendo en el mercado laboral como los trabajadores por cuenta ajena. Bueno, pues buena noticia porque además esto es síntoma, el que haya un buen dato de empleo, es síntoma de que el fantasma de la recesión, ya sabes, dos trimestres negativos, se va alejando. La actividad económica sigue creciendo, ya veremos hasta cuándo, ya veremos si mantiene, ya veremos si conseguimos, esperemos que sí, dejar atrás la recesión y los momentos más complicados. Ahora vamos con el agua fría. Christine Lagarde ha estado en España, ha estado en el plató de Antena 3 y ha dicho que la inflación va a estar alta hasta el 2025.
La proyección del Banco Central Europeo quiere decir que la inflación volverá a ese 2% en 2025. Y no serán altos para siempre. Una vez que estabilicemos la situación, en ese momento los tipos de interés...
Bueno, eso quiere decir que si va a haber inflación alta hasta 2025, van a subir los tipos de interés, las hipotecas van a ser más caras. Tan pronto como ha hablado Lagarde, el Euribor ha subido al 3,8%. Es decir, más caras las hipotecas. Y Lagarde, además, ha sido crítica con la política que está haciendo el gobierno para hacer frente a la subida de los alimentos.
Entonces, se reducen, pero después tendrán que volver a subir a esos tipos anteriores.
No sirve bajar el IVA, dicho Lagarde. O sea que poco triunfalismo para el gobierno. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y se llama Kuru Villacieros, empresario y expiloto de coches. Este hombre de 73 años fue el pasado martes víctima de un asalto y una paliza en su casa de Madrid.
Abrí pues porque la perrita pues quería al jardín, hacer sus cosas. Pues nada, pues me volví a sentar. Estaba cenando pues un tomate. Y de repente, por el rabillo del ojo, de unas sombras negras, me doy la vuelta y vi a tres encapuchados vestidos totalmente de negro y portaban pues tres pistolas Taser de estas. Y nada más entrar, pues las tenían activadas, ¿sabes? Pues como diciendo, esto es lo que te va a pasar.
Tres encapuchados entraron en su domicilio en un chalet de la localidad de Torrelodones para robarle. Hoy, Kuru Villaciero se recupera en su residencia de las heridas sufridas. Desde ella ha atendido a la cadena COPE, Belén Ibáñez.
Magulladuras en todo el cuerpo y un ojo muy dañado del que tuvo que ser intervenido y del que afortunadamente se recupera. Kuru recibió varias descargas con la pistola Taser. Le ataron los pies, las manos y el cuello, lo patearon y lo arrastraron hasta una bañera. Allí siguieron con las amenazas.
Ya llegué a un pacto con ellos, le dije, mira, pues os doy el dinero, pero os vais. Me puso la pistola en la cabeza y me dijo, si no está ahí, te doy un tiro. Y el otro decía, no, le vamos a tirar a la piscina así, atado.
Le dijeron que habían matado a la perra, algo que afortunadamente no ocurrió, pero lo peor cuenta fue cuando le amenazaron con matar a su mujer cuando llegara a casa. Finalmente se llevaron entre 15.000 y 20.000 euros en metálico. Ahora la policía recoge muestras de ADN, había restos de sangre de los asaltantes.
Y cae el consumo de carburantes en España un 20% con respecto al fin de la bonificación de los 20 céntimos el pasado 1 de enero. Dos meses después, la gasolina de 95 está de media a 1,64 euros el litro, mientras que el diésel se paga a 1,59 euros. Susana Moneo.
Los precios son similares a los de diciembre, pero ahora no existe esa bonificación de 20 céntimos. Así, el consumo de gasolina ha caído un 24% y el gasóleo un 19%. Los precios han afectado también a las calefacciones. Hemos decidido ahorrar y el uso de ese tipo de gasóleo, el de calefacción, ha bajado en un 10%. La recuperación del turismo y el fin de las restricciones se deja notar en el aumento del queroseno. Se ha incrementado su compra en un 26% respecto a enero del año pasado.
Y el gobierno sigue mostrando su malestar por la decisión de Ferrovial de trasladar su sede social de España a Holanda. El ejecutivo lo atribuye a intereses personales de la familia del Pino, primer accionista de la constructora. Fuentes del equipo presidencial transmiten a COPE que la falta de seguridad jurídica que esgrime es una excusa ridícula. Ricardo Rodríguez.
El círculo cercano a Pedro Sánchez ha querido ver intereses personales en la decisión de Ferrovial de trasladar su sede a Países Bajos. También han tachado de meras excusas ridículas la justificación de la salida en la búsqueda de más seguridad jurídica. El paso dado por la constructora viene siendo analizado de manera pormenorizada desde la misma Moncloa, donde se señala directamente el interés de la familia del Pino por pagar menos impuestos. El equipo presidencial niega que Ferrovial vaya a provocar algún efecto llamada entre otras grandes compañías en su empeño de llevar el agua a su molino, sitúan a España entre los países del mundo con mayor seguridad jurídica para la inversión. La Moncloa admite su malestar con la forma en que ha actuado la empresa, toda vez no me dio una comunicación previa al gobierno.
Y la comparecencia de los árbitros roba protagonismo al clásico de la Copa del Rey, Luis Munilla.
Comparecencia del jefe de los árbitros, Luis Medina Cantalejo, y del secretario general de la Federación, Andreu Camps, para dar su versión del caso Negreira-Barcelona. Lo han hecho ante unos 200 árbitros y exárbitros unidos para limpiar su imagen. ¿Y qué han dicho, Isaac Fouto?
Más de una hora y media de rueda de prensa, titulares. La Federación reconoce que Negreira mandó tres burofax una vez fue despedido, que hubo una persona con cargo gubernamental que sabría los pagos al Barça y no lo denunció, se refieren a un exdirectivo del CSD, que la Fiscalía ha pedido el papel de Negreira en el CTA para seguir con la investigación y señalan al árbitro actual de VAR, Estrada Fernández. Dicen que su querella individual podría paralizar la investigación de la Fiscalía y que Estrada Fernández no ha remitido información requerida por el CTA. Así, de esta manera, ha defendido Medina Cantalejo, el presidente de los árbitros, la honestidad del colectivo.
Yo soy nieto, hijo y padre de árbitros. Y yo no soy un corrupto. Y vosotros no sois corruptos. Y esto que ha pasado es una vergüenza que hay que limpiarla a base de la honestidad que tantos años habéis demostrado. Vamos a luchar hasta el final para que nuestro nombre quede como está y que cada uno quede en su sitio. Gracias.
Pues todo esto en el día en el que se juega el clásico Madrid-Barça en la ida de semifinales de la Copa del Rey. Y es a las 9 en el Bernabéu, con tiempo de juego desde las 8:30 en COPE y con Munuera Montero como árbitro de campo y González González en el VAR.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 8 grados en el centro de la capital y en el cielo se alternan las nubes y los claros. En cuanto al tráfico, hay retenciones de salida en la 2 en Torrejón y Alcalá, a 3 Rivas y a 4 en Butarque. Lo peor de la M40 está en Coslada hacia la 3 y Pozuelo y Montepríncipe en dirección a 5. El día en el que los 65.000 alumnos de cuarto de la ESO han hecho el simulacro de la prueba externa de la Comunidad de Madrid, la presidenta Díaz Ayuso ha anunciado que el próximo curso bajará las ratios de secundaria por debajo de los límites de la LOMLOE. En las clases pasarían de 30 a 25 alumnos. Se impulsarán los exámenes orales desde primaria para que influyan en la nota final y se fomentarán los planes de lectura. Los jóvenes que opten por la FP tendrán 10.000 plazas públicas más. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Las 4 y 11 minutos, hora menos, en Canarias. Una de las razones de este programa, que es la tarde, y en realidad de todos los programas de COPE, es serte útil. Así que hoy, en este arranque de las 4, te vamos a explicar cómo acogerte al Código de Buenas Prácticas de las Hipotecas. Este código, el Código de Buenas Prácticas Hipotecario, en realidad se creó en el año 2012, pero el gobierno lo modificó a finales del 2022 ante la previsión del roto, del quebranto en la economía de muchas familias que va a producir la subida disparada del Euribor en las hipotecas a tipo variable. Nos compramos la casa en 2020. Pedimos 150.000 euros de hipoteca a 25 años. Tipo variable referenciado a la Euribor más un punto. Ahora estamos pagando una cuota de 700 euros al mes. Nos toca la revisión durante el mes de mayo y estamos temblando porque si siguen subiendo los tipos, la cuota se nos pondría por encima de los 1.000 euros al mes. Esto me lo ha contado esta misma mañana Mario, un compañero de trabajo casado y con un niño pequeño. Pero podría ser tu caso. Y es el caso de millones de familias en España. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, Lorenzo es escritor, columnista, colaborador de La Tarde y contamos con su reflexión y su mirada sobre los temas de actualidad. Mira, Lorenzo, me decía también Mario que, hombre, ellos, entre su mujer y él de momento, pueden hacer frente a este gasto extra quitándoselo seguramente del ahorro o del ocio. Pero claro, es que va a haber muchas familias que no van a poder hacer esto.
Es que esto es como siempre, Pilar, ¿no? Cuando se producen estas situaciones, ¿no? Podríamos decirlo gráficamente, esta bajada, ¿no? Del nivel del pantano de la economía doméstica, hay quien tiene margen y digamos que, bueno, pues como mencionas, ¿no? Pues puede a lo mejor renunciar al ahorro o puede moderar lo que pueden ser gastos prescindibles, pero hay mucha gente que se va a quedar por debajo, ¿no? Y al final este tipo de situaciones a quien más perjudican es a quien va más justo. Para eso es para lo que debe servir ese código de buenas prácticas, ¿no? Para que en esas situaciones en las que las familias ya se queden por debajo del umbral de su capacidad capacidad de pagar, pues no se produzca el cataclismo que tantas veces se produjo hace una década larga, ¿no? Y que acabó con tantas familias en la calle, con tantas hipotecas ejecutadas y con tantos pisos en los balances de los bancos, que no es precisamente, me parece, su aspiración ser grandes propietarios inmobiliarios, ¿no? Así que, bueno, pues vamos a pasar ahora un buen test respecto de si ese código de buenas prácticas funciona, respecto de si los bancos están dispuestos a actuar de una manera un poco más constructiva que hace 10 años y de si, en definitiva, pues aprendimos de lo que nos pasó entonces, ¿no? Que realmente fue muy gordo, vamos, por hablar de cosas cercanas, hace apenas unos meses se consiguió vender una de aquellas casas ejecutadas hace ya pues 12, 14 años cerca de donde yo vivo, ¿no? Es decir, que aquella situación fue terrible, acabó con inmuebles vacíos durante 14 años en manos de un banco y una familia sin casa. Vamos a ver si realmente aprendimos de aquello, ¿no?
Ojalá que sí. Recordemos que en nuestro país hay 5,5 millones de hipotecas vivas, de las cuales más de 4 millones son hipotecas a tipo variable. Las que más preocupan son 1,5 millones de hipotecas variables firmadas entre los años 2016 y 2021. Claro, se firmaron cuando los tipos estaban en cero o por debajo de cero y desde luego van a sufrir muchísimo esta escalada del Euribor. Y es que es verdad que en este primer trimestre del año hay que reconocer que de momento no tenemos ni una sola buena noticia. El Euribor cerró febrero en el 3,53%, es el nivel más alto desde 2008 y bueno, van a seguir subiendo porque, como apuntaba también Fernando hace un momento en su monólogo, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, ha dicho hoy mismo que ya hay previsto para que este mes de marzo los tipos de interés van a subir otra vez un medio punto y que, de hecho, nada más decirlo, el Euribor se ha puesto al 3,8. Es verdad que luego hay que hacer la media del mes y a ver lo que ocurre, ¿no?, en el resto del mes, pero vamos, previsiblemente van a seguir subiendo. Ante este panorama, pues no va a ser raro que en breve veamos una avalancha de personas que simplemente no pueden afrontar el pago de su hipoteca. Bueno, pues vamos a ver cómo se puede hacer a este código de buenas prácticas hipotecarias si, en tu caso, crees que te puedes encontrar en una situación verdaderamente límite. ¿Quién y qué ayudas podemos solicitar? Patricia Suárez es presidenta de ASUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a ver si conseguimos condensarlo, que sé que hay muchos supuestos, pero bueno, ¿quién puede pedir estas ayudas?
Digamos que hay dos grupos, los que se consideran la población más, las familias más vulnerables y luego serían las familias más de clase media. Para el primer grupo, que serían aquellas personas, que familias, hogares con renta inferior a 25.200 euros, que son tres veces el IPREM, y que dediquen la mitad de sus ingresos a pagar la hipoteca, para ese grupo se han establecido unas medidas que serían reestructurar el préstamo hipotecario con un tipo de interés más bajo durante la carencia de hasta 5 años. Una carencia, para que todo el mundo nos entienda, es pagar solamente intereses y no pagar el capital, la deuda que tienes. Uh-huh. Bueno, pues durante esos 5 años, el Euribor se situaría con un diferencial de menos 0,1 para que fuera muy reducido. Es decir, ahora que acabas de decir este 3,8, pues sería un 3,7 durante 5 años. Esta es probablemente una de las mejores posibilidades. ¿Por qué? Porque durante 5 años solo pagamos intereses y el total de nuestra hipoteca no se encarece. Al final de la hipoteca no estaremos pagando de más. Lo único que nos veremos es que al 6º año, cuando ya no tengamos la carencia, pues nuestra cuota aumentará. Ahora se parte por la mitad, prácticamente se reduce a la mitad y después pues otra vez tendremos que volver a pagarlo todo, pero se entiende que dentro de 5 años las cosas se habrán estabilizado y que ya podremos asumirlo.
Claro, un segundo, sí, Patricia. Sí. Este supuesto que dices tú, que es en principio como el mejor de todos, afecta solamente a unidades familiares. Exacto. Que ingresen menos de 25.200 euros, ¿no? Y que, exacto, dediquen, ojo, que es que esto es muchísimo, más del 50% de sus ingresos al pago de la hipoteca, es así, ¿no?
Exacto, es ya. Así. Para el siguiente grupo, que se ha venido a hablar de la clase media, serían hogares que tengan 29.400 euros anuales, o sea, ya se incrementa el tope, y la carga hipotecaria superior al 30% de la renta, o sea, ya se baja, uh-huh, también esa parte. Para ellos, ¿qué se les ofrece? La congelación durante 12 meses de la cuota, un tipo de interés menor sobre el principal aplazado y también la posibilidad, que esta posibilidad está en las dos opciones, tanto las familias con renta más baja como las que tengan un poco más, de alargar la hipoteca hasta 7 años. ¿Qué pasa con este alargamiento de hipoteca? Que te da aire, porque la cuota te baja, pero a la larga, por cada año que vas incrementando tu hipoteca, vas a pagar más intereses. Y esto es algo que también creemos que la gente tiene que calcular, saber realmente si le compensa alargar, porque va a incrementar sus intereses. Nosotros en nuestra web, en asufin.com, tenemos una serie de calculadoras hipotecarias y una de ellas tiene que ver con esto precisamente. ¿Cuánto me cuesta alargar mi hipoteca? Para que la gente pueda ver si le compensa esa reducción de la cuota frente a los intereses, al costo que le va a incrementar el total de la hipoteca.
Cuando hablas en este caso de que habría una congelación de la cuota los 12 primeros meses, entiendo que se trata de que si te toca revisión, no te la revisan y te quedas, exacto, con la cuota que estabas pagando hasta este momento, ¿no?
Exacto. A mí esta es una de las soluciones que hubo quien las criticó, pero a mí no me parecía nada mal, porque realmente el Euribor ya subió el año pasado y de alguna manera es como que tanto el consumidor como el banco arriman el hombro, cada uno pone una parte. Si a ti ya te subió el Euribor el año pasado, ya te subió la cuota el año pasado y este año te la congelan, el banco no pierde, lo que pasa es que deja de ganar una parte pequeña de la cuota. Yo, para mí esta era una salida que era bastante razonable. Pero bueno, ya estamos viendo que solamente es para un tipo de familia, para el resto no. Que tampoco me parece mal. Yo sí que creo que estabais hablando antes de los precios, ¿no? Para mí cada vez que bajamos el IVA, cada vez que bajamos el impuesto de los carburantes, en realidad se lo estamos bajando a todo el mundo, al que lo necesita y al que no, al que cobra mucho y al que cobra poco, al que está sobreendeudado y al que no. Sin embargo, medidas que vayan dirigidas a las familias que lo necesitan, creo que son más útiles y más beneficiosas que si ponemos de manera, digamos, café para todos. Yo no comparto el café para todos, sinceramente.
¿Cómo hay que solicitarlas? Imagínate que, bueno, alguna familia que nos esté escuchando tiene la revisión inminente este mismo mes de marzo, puede ser, o abril. Ahora hablaremos de por qué casi todas las hipotecas en España se revisan en primavera, pero es así, y por lo tanto, seguramente ahora entramos en la época de más revisiones de hipoteca, que la mayor parte son además anuales. Y claro, se van a encontrar un susto que en algunos casos es muy importante, ¿no? Es un dinero que les lleva al límite. Y dicen, oye, pues yo sí que estoy dentro de estos requisitos que acabas de comentar. ¿Qué hay que hacer para solicitar las ayudas? ¿A dónde hay que ir? ¿Con quién hay que hablar?
Hay que ir al banco, hay que ir a tu banco a explicarle tu situación y a explicarle que no llegas a fin de mes y que tienes miedo de realmente la revisión, que eso es algo que también el propio banco te puede hacer una revisión estimatoria para tú saber cuánto te va a tocar pagar con la revisión, y esto es importante, ¿no? Y si tienen dudas, nosotros desde luego desde Asufin estamos asesorando y estamos ayudando a mucha gente a tramitar. Es verdad que en el primer trimestre las propias entidades lo que nos están contando es que no está habiendo una avalancha de solicitudes.
De hecho, solo ha habido 7.000 solicitudes, que es poquísimo.
Claro, es poquísimo, pero tiene sentido, porque recordemos que todavía en diciembre de 2021 estábamos todavía negativos.
Claro.
Empezó a subir en enero, febrero, marzo y ya digamos que la gran subida fue en abril, mayo, junio del año pasado. Entonces es ahora, cada mes que pasa, cuando las familias que tengan la revisión se van a enfrentar a una doble revisión. El aumento del año pasado le tienen que sumar el aumento de este año. Mientras que las del primer trimestre, yo incluiría hasta marzo, van a tener en realidad es una primera revisión porque el año pasado les subió muy poquito.
Uh-huh.
Por eso las propias entidades esperan que sea en este segundo y tercer trimestre del año donde empiece a haber no sé si una avalancha, pero sí que muchas solicitudes, porque ya serán hipotecas que acumulen, imaginemos una hipoteca de 100.000 euros a 25 años, nosotros hemos calculado que en la revisión del año pasado le subió unos 200-250 euros. Esto significa que con la revisión que le puedan hacer ahora, le suba otro tanto, y ya nos ponemos en 400-500 euros,
que es una barbaridad. Mucho dinero, es una barbaridad para muchas familias. Patricia, esto estamos hablando de que es un código de buenas prácticas hipotecarias. Entiendo que el banco, si se cumplen los requisitos, está obligado a ofrecértelo y a suscribirlo, vamos.
Se criticó mucho que fuera voluntario. Es verdad que a nosotros también nos hubiese gustado que fuera obligatorio, pero es verdad que todas las entidades que se han adherido, que son la gran mayoría, yo creo que no queda prácticamente ninguna, una vez que se adhieren, es obligatorio, ya no pueden decir que no. Y esto sí que en alguna ocasión nos hemos encontrado con el antiguo código de buenas prácticas, con los lanzamientos, los desahucios, etcétera. Sí que nos encontramos como alguna vez alguna entidad tuvimos que pelear para que le reconocieran a esa familia que tenía derecho a esa reestructuración hipotecaria o a esa carencia o incluso a esa dación en pago. Yo espero que, como aquí no estamos hablando de daciones en pago ni de quitas de deuda, que fue el origen, ¿no?, la semilla de ese primer código de buenas prácticas bancarias que ahora se ha actualizado, sino que lo que se está pidiendo es simplemente una carencia, un aplazamiento de plazo, las entidades no pongan ningún problema en aquellas familias que lo pidan concedérselo, porque, insisto, son medidas que alivian la carga financiera de las familias, pero el banco no pierde.
Patricia Suárez, como siempre, muchísimas gracias por las explicaciones. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Gracias a vosotros.
Bueno, pues yo creo que Patricia lo ha explicado con mucha claridad y también espera, dice Lorenzo, pues que los bancos no pongan ninguna pega.
Sí, a mí solo me surgió una duda escuchándola, que es que efectivamente una vez que se han adherido al Código de Buenas Prácticas, pues es una norma que aceptan y que les vincula, ¿no? Lo que no sé es qué capacidad tienen de descolgarse, porque claro, si tienen una avalancha de peticiones, a lo mejor algunos sí que, no sé si están adheridos durante un tiempo, supongo que será durante un tiempo, ¿no? Con lo que habrá una cierta posibilidad de desenganche, espero que no tengan esa tentación, ¿no? De todas formas, hay otra reflexión que siempre que se producen estos movimientos de tipos, ya la hemos hecho alguna vez, oye, al Euribor ya ha llegado una subida de tipos de interés que todavía no ha aprobado el Banco Central Europeo. Sin embargo, la retribución del pasivo de las entidades financieras me parece que sigue más o menos como estaba, ¿no?
Sí.
Es decir, que aquí hay alguien que, bueno, pues que está saliendo beneficiado, ¿no? Y no somos precisamente los clientes, ¿no? Se supone que existe una competencia, ¿no?, para que los clientes nos veamos beneficiados, pero no parece que funcione mucho.
No, parece que no. Va con bastante más retraso la subida de los tipos en la retribución de los ahorros, ¿verdad?
Sí.
Las cuentas que tenemos.
Y cuanto más desfase haya, pues claro, pues más tiempo de rendimiento para la entidad en cuestión.
Lorenzo Silva, como siempre, muchas gracias.
A ti, Pilar. Hasta luego. Buenas tardes.
Es tiempo para acercarnos a la Mutua. Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Si tu compañía no tiene un buen seguro de coches eléctricos, es muy fácil, vete a la Mutua, porque además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajan el precio de tus seguros, ojo, sea cual sea. Es muy fácil, llama ya al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Así de fácil, por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en Mutua.es.
Soplar inmediatamente la comida después de caerse al suelo es el proceso de esterilización más eficaz en la historia de la humanidad. ¿Eso quién lo dice? ¿Algún estudio, Rosa Rosado?
Pues se dice. Se suele decir.
Ah, se suele decir.
Se suele decir y se suele aplicar la regla de los 5 segundos cuando se te cae algo al suelo.
¿Qué hay 5 segundos?
A ver,
de margen.
Efectivamente, tienes un intervalo de tiempo que se puede, si se te ha caído al suelo esto, pues lo puedes engullir sin problema porque no ha habido transferencia de bacterias.
¿Ah? ¿Y virus?
¿Y eso virus? Es lo que hay.
Pero espera.
La regla de los 5 segundos. Búscalo, la regla de los 5 segundos.
Vale, pero, vamos a ver. Esto hay que documentarlo.
No tenéis sabiduría popular.
No,
la verdad es que
¿esto forma parte de la sabiduría popular?
Por supuesto.
Ay, verdad, está por aquí, la regla de los 5 segundos.
Pero vamos a ver.
¿No lo habéis escuchado nunca?
No, pero esto debe ser una leyenda urbana.
Pues como tantas otras.
Si alguien ve que se te cae un alimento al suelo, puede que te grite. La regla de los 5 segundos. Esta regla afirma que está bien comerse un alimento que se acaba de caer al suelo si se recoge en 5 segundos o menos. Pero espérate, a ver, que ¿esto de dónde ha salido?
Claro, la fuente. Hay que saber cuál es la fuente.
No busques.
¿Cómo que no?
No,
cuida la fuente.
No la vas a encontrar, ya te lo digo yo.
Mel Robbins, en su libro The Five Seconds Rule. Sí, claro.
Bueno, ya,
¿y quién es este hombre?
Una autora. Ha escrito un libro.
Sí, una autora. Bueno, una mujer.
Pues anda que no hay libro.
Una mujer.
Que anda que no hay libro que dicen.
Seguro que es una
pegote, no, como dicen en Córdoba.
Bueno, sí, no,
pegote. Bueno, esto de los 5 segundos que venía.
¿Qué?
Entonces,
¿qué le preguntamos a la gente?
Pues que si están de acuerdo con eso, si tú eres de los que, a ver, a ti se te cae el bocata que se nos escapa de las manos,
sí.
Se te cae al suelo.
Sí.
¿Tú no lo coges y te lo comes?
Sí.
¿Y yo también?
Pues yo.
Hay gente que no.
Hombre,
gente
depende,
que
de
no.
Dónde, depende de dónde se caiga.
Y si gente se abre.
Que dice, del suelo no se toca. ¿Cuántas veces te lo han dicho?
No, yo no.
Es que también depende de qué alimento. O sea, imagínate que es la piruleta,
depende de muchas cosas.
Chupada y se te cae el suelo.
Pues mira, te voy a decir una cosa.
Ahí se pega todo.
El otro día en el súper, que estaba la madre. Descuida,
imagínate que están abonando.
Bueno, a ver, vamos a ver, Fernando. Pero en el súper el otro día estaba un niño comiéndose una chuche que se le cayó al suelo y al cogerla tropezó, la pisó sin querer con el pie y la cogió y se la volvió a meter.
Bueno, pues eso es bueno para el sistema inmunológico.
Pues ya está, lo que no mata engorda.
Eso es bueno, yo creo que eso.
Podrías haber empezado por ahí. Lo que no mata engorda.
Eso es bueno para el sistema inmunológico, para el chaval.
Pues
yo,
será bueno.
Yo en pocas ocasiones pongo algún reparo. A comerme lo que se ha caído.
¿Ves? Yo también. Tú imagínate, estás en la cocina de tu casa haciendo la tortilla de patata.
Se te cae al suelo.
Se te cae al suelo.
¿La tortilla?
La tortilla.
Eso no se entera nadie.
¿A que no? ¿A que la coges y la vuelves a poner en el plato?
A ver, por Dios. Se te cae la pasta. Aparte, ¿qué cosa hay más limpia que el suelo de tu casa?
Bueno, depende.
Tú lo tienes higienizado.
Hombre, bueno, pero hay mucha gente que no come nada que se le caiga al suelo. Bueno, yo.
Tú eso no se lo digas a los invitados, ¿eh?
La gente, pues,
¿qué hace? Mira, a ver, tú eres de los que sopla la comida, que se te ha caído y te la vuelves a meter en la boca, lo haces sin soplar. ¿Qué cosas te has llegado a comer después de caer al suelo?
Todo.
Claro. Y soplar, lo de soplar, todos soplamos.
Sí, yo no.
Depende de lo que sea.
Tendrás que limpiarlo un poco, al menos, ¿no?
Depende de lo que sea.
Hemos pasado del todo a nada.
Quiere decir, yo, vamos, no sopla, bueno, no sé, y sopla.
Bueno, ese espagueti que se te cae, no los vas a soplar.
Se queda con el espagueti.
No, hombre, no.
Se te cae el solomillo al suelo. ¿Y qué?
¿Soplas? ¿Soplas?
Sí,
soplas.
El chope,
se te cae el solomillo. Soplo, soplo, y lo vuelves a comer.
Hombre, es que también depende del suelo, es que depende de los suelos que haya.
Depende de donde estés también, tienes toda la razón, como dice esta cocinera.
Hola, gente, ¿qué tal estáis? A ver, hay un dicho que dice que si está menos de 5 segundos en el suelo, no
hay
tiempo las baterías a subirse corriendo a lo que se cae al suelo.
Eso no.
Entonces, claro, se sopla ahí para adentro. Depende de dónde estés. Yo en mi casa, sí, lo hago. En el trabajo no se puede, vamos, ni pensarlo siquiera. O sea que bueno, a ver, depende de dónde estés. Venga, un besito muy grande.
¿Me dejáis que le pida una cosa a los oyentes?
Por supuesto.
A ver si tenemos entre nuestros oyentes algún virólogo, algún especialista
microbiólogo
para hacer fact-checking de esto, o sea, de los 5 segundos.
Sí,
claro,
segundos.
Que alguien nos llame para decirnos sí, porque yo no sé si las bacterias son más rápidas o menos rápidas, los virus son más rápidos o menos rápidos. Bueno, y luego hay cosas que no son bacterias o virus, porque imagínate que es una sanguijuela y te entra en la tripa y te... Entonces,
no puede ser, ahora mismo ese escenario es muy improbable.
Fact-checking, a ver, que nos llame alguien, que nos llame, eso es la sanguijuela que te va a bañar en el agua del río.
Es muy improbable. Quita.
Entonces, a ver, alguien que es, por favor, alguien de la gente que nos escucha, que nos haga una comprobación, alguien que sea experto, que tenga autoridad científica, que nos diga si esto tiene algún fundamento o no.
Eso, y mientras tanto también que los oyentes
nos
digan
que
lo que te has comido
una vez que ha caído al suelo.
Hay gente asquerosa. O sea, gente asquerosa en el sentido que le da mucho repelús, por ejemplo, si alguien le ha pegado un boca o algo, ¿no?
Que es muy escrupuloso.
O sea, exacto, muy escrupuloso, mucho mejor. Le da un bocado y dice, no, oye, esto ya no, porque lo ha mordido.
Hombre,
Rosa.
Desde el COVID somos más escrupulosos todos, ¿no?
No, pero ya sabemos que es por el aire, o sea,
ya,
imagínate
pero...
que Rosa está a 10 metros, le da un bocado al bocadillo, me lo pasa y tal. Bueno, yo para eso no soy.
Yo tampoco, ¿eh?
Pero hay gente muy mirada, ¿eh?
Fíjate, cuando somos pequeños nos comemos las cosas del suelo,
sí.
Pero luego
darle un bocado al amigo,
no.
El chupete del bebé. ¿Tú qué haces con el chupete del bebé? Eso lo podemos preguntar a Gascón.
Para que Gascón
todavía.
Bebé...
La niña de Gascón todavía no tiene chupete. Pero.
La niña de Gascón que nació el lunes.
No,
felicidades.
No. Felicidades, Daniel. Bueno, pues entonces se cae el chupete al suelo. Mira, ¿qué hace? Hay madres
lo
que
coge salen... la madre, lo chupa, lo limpia y se lo vuelve a meter en el
Eso es lo que yo siempre he hecho. Hay madres que salen corriendo y
esterilizar el
esterilizar, lo hierve.
Pero esa es una madre de ahora.
Yo de nuevo se cae el chupete, lo chupo yo y se lo doy al niño. Y hay otra madre que lo que hace, se cae el chupete y se lo da directamente.
Que sí, que sí, comer las cosas del suelo, hombre, que se caen. Sí, sí, verás.
Pues esta es la cuestión. Arroba la tarde de cope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150-602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En la noche, la radio deportiva solo tiene un número uno.
Miguelito está pendiente de la primera convocatoria de Luis de la Fuente como seleccionador español. Va a haber noticias importantes, parece, porque al margen de lo que sabíamos la semana pasada, de que no vaya a llamar a Ramos, Lenormand, por ejemplo, tiene posibilidades de ir con la selección española.
Se ultiman sus trámites.
Y el director de la cantera del Celta es Carlos Hugo García Bayón.
Hola, muy buenas noches.
Hemos llamado para hablar de Gabri Veiga. No sé si estáis un poco incluso superados vosotros con lo que está haciendo.
El chico ha entrado con una fuerza impresionante.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa, 50 años construyendo historias.
¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 910-662. Legalitas, y sigue con tu vida.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Soy Aida de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ahora en Leroy Merlin tienes la posibilidad de hacer realidad tus proyectos por teléfono. Puedes comprar tus muebles de cocina y baño, soluciones de energías renovables, suelos, puertas, incluso ventanas, toldos y armarios a medida. Llama al 910 49 99 99 y empieza tu proyecto con total confianza. Y recuerda que también puedes comprar en leroymerlin.es, en la app o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa, 50 años construyendo historias.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-820 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Soy Aida de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano. Un sentimiento italiano.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Que Hacienda quiere recuperar la calle tras la pandemia y que sus inspectores visiten negocios para intentar luchar contra el fraude en materia de impuestos. Es importante esa clave, la del refuerzo de los controles sobre las empresas que se dedican a pintar o a hacer pequeñas reformas en casa en muchas ocasiones.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
El presidente del gobierno está en gira por Europa, preparando la presidencia española de la Unión Europea, y eso le facilita no tener que pronunciarse sobre la polémica en torno al traslado del domicilio social de Ferrovial, sobre el caso del Tito Berni, pero Moncloa hace saber que en realidad los del Pino se llevan a Ferrovial a los Países Bajos, dice el gobierno, porque, fiscalmente van a estar más cómodos. Vamos, que no se trata de seguridad jurídica ni de nada de eso. Eso es lo que dice Moncloa. Calviño, la vicepresidenta económica, avisa, ojo, que llama a la CNMV, que está investigando el asunto. La CNMV es el organismo que vela por el mercado, Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y Calviño dice, mira, Ferrovial se ha ido, pero yo hablo con los empresarios mañana, tarde y noche, y quieren que sigamos en el gobierno.
Yo creo que a las empresas les ha ido muy bien con este gobierno, y si he tenido algún mensaje esta semana era de preocupación, de esperamos que no haya un cambio de gobierno.
Claro, los empresarios están todos pensando en que no debe ganar Feijóo. No te rías, Pablo, que es peor. Pablo Iglesias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, que yo, a mí me dicen que nos quedemos en el gobierno. Montero, la ministra de Hacienda, acusa de nuevo a los del Pino de antipatrióticos.
Yo creo que los empresarios de España siempre tienen un comportamiento patriótico.
Malos españoles. Hombre, esto era más propio de la derecha que de lo de la izquierda, ¿eh? Es que sois malos españoles. Y, Podemos ha venido arriba y pide una ley para que Ferrovial devuelva el dinero público. La ministra Belarra.
Yo creo que no hay nada más antipatriota que aprovecharte de las ayudas públicas que se pagan con los impuestos de todos los ciudadanos y las ciudadanas.
Antipatriotas, cuando las cosas te van mal, ¿eh? Eres un mal español. Pablo, vamos a ver.
Menudo popurrí.
Vamos primero con esta forma de informar de fuentes de Moncloa, aseguran.
Intoxicaciones, sea, Moncloa. Como, no lo digo por Moncloa, esto lo decimos gobierne quien gobierne y sea el partido,
claro,
que sea. Cuando alguien te llama y te
Sánchez
cuenta fuentes,
está en el avión, o alguien está en el avión y o alguien le dice, oye, que es que aquí lo que pensamos es que estos muchachos no quieren pagar impuestos, ¿no? ¿Cómo te preocupado está el gobierno con esto? No digo tanto electoralmente, vamos a hacer una reflexión no electoral por una vez, sino miedo a que la imagen de España se vea dañada, miedo, hay quien dice, bueno, este es el principio, va a haber más fugas. ¿Alarma en Moncloa? ¿Alarma en Hacienda, en Economía?
¿Tú crees que al gobierno le preocupa la imagen de España o al gobierno le preocupa la imagen del gobierno? Porque
la verdad es que lleva razón. He partido
mirando atrás, o sea, llegando al final de la legislatura.
He partido de un presupuesto falso.
Aquí todos nos conocemos. Llevamos ya 4 años de gobierno y con Sánchez 2 años anteriores también.
Por supuesto que no importa la imagen.
Entonces, claro, tenemos episodios antecedentes más que suficientes de que al presidente del gobierno siempre le ha importado más su propia imagen y su propio estado en el poder que todo lo demás. Entonces, no sé hasta qué punto el gobierno está preocupado porque esto, en fin, cunda una mala imagen respecto a España, que yo creo que contribuye a empeorar la imagen de España, evidentemente. No sé hasta qué punto el gobierno piensa que esto, de alguna manera, puede dar a cundir el ejemplo y que otras empresas hagan lo mismo. Yo creo que eso es bastante más complicado. Y luego, evidentemente, sí que creo que esto le pilla al gobierno a contrapié en un discurso estupendo, fantástico, de buena gestión. Fíjate que solo hace 2 meses que estábamos en Navidades y el gobierno decía, bueno, aprobamos corriendo lo de la malversación, la sedición,
para
la gente
que no salpique,
se va de Navidades, vuelven todos contentos de Nochevieja, Año Nuevo, los Reyes, y aquí no ha pasado nada, y vamos allá en alfombra roja hasta las elecciones municipales y autonómicas. Y realmente la alfombra roja no ha dado tiempo ni a desplegarse porque el gobierno lleva una tras otra. En este caso es un tema que no es culpa del gobierno en absoluto, por lo menos de forma directa, pero que sí que daña el discurso del gobierno. Y ahí sí que insisto en que le pilla a contrapié. Yo, como ciudadano, además de como periodista, pero como ciudadano sobre todo, yo por ejemplo, me siento más cerca del sentimiento de Calviño ahora mismo que de Ferrovial. Es decir, como ciudadano, a mí me enfada que una empresa española que tiene prestigio, que tiene mucho negocio internacional, que es potente aquí, que tiene muchos empleados en España, se cambie la sede fiscal y se vaya a otro país europeo por ahorrarse uno 2 millones de euros, porque además los expertos en fiscalidad aseguran y auguran que no se va a ahorrar grandes miles de millones, ni siquiera cientos, a lo mejor unas decenas de millones de euros. Y yo creo que para ahorrarte unos millones de euros no hace falta eso, ni hace falta, sobre todo, hacerle este perjuicio a tu país. Tiene que haber otros intereses, sean personales, como dice el gobierno, para la familia del Pino. Quizá intereses también de inversiones futuras que van a entrar en el capital de la empresa, de parte del
más
capital
facilidad
que tiene
para
la empresa,
para las cotizaciones en Wall Street,
claro,
por
saltar a otros mercados internacionales, que es donde realmente le interesa crecer a Ferrovial, porque a Ferrovial en España le pasa como al Banco Santander, como a Telefónica, como a otras grandes multinacionales que tenemos, que su negocio principal y su gran beneficio, esto que dice 90%, el gobierno, no está en España. Cuando dice el gobierno, es que se están forrando, no se están forrando en España. No se están forrando. Lo que hacen es que trabajan en otros mercados, especialmente Iberoamérica, donde han crecido mucho, y ahí sí que se forran, porque la mayoría de los beneficios vienen de ahí. De hecho, hay alguna de estas grandes empresas que podríamos decir que en España en algún momento ha tenido incluso números rojos, y donde compensa son con los grandes beneficios que tienen otros países. Entonces, yo entiendo el enfado del gobierno con Ferrovial. Por antipatriótico, por haberse enterado a través de la prensa, que esto es algo que a los políticos les sienta muy mal, pero claro, también entiendo lo que ha estado haciendo el gobierno. Igual que entiendo el enfado del gobierno con la marcha de una empresa española, es que el gobierno, y sobre todo una parte del gobierno, lleva toda la legislatura metiendo el dedo en el ojo a los empresarios, insultando a los empresarios en los últimos meses. Y lo sorprendente de todo esto no es que lo haya hecho Podemos siempre. Lo sorprendente es que desde hace 2 meses, y en estas 2 últimas semanas, y ya en las últimas 48 horas no digamos nada, quien lo está haciendo son los ministros del Partido Socialista Obrero Español. Y esto no había pasado.
Ya.
Entonces, cuando hasta el propio presidente del gobierno, que ya lo ha dicho también en algunas de las últimas entrevistas, a cuenta de los supermercados, etcétera, carga contra determinados intereses empresariales, pues lo menos que
el
te puede pasar...
El capitalismo despiadado.
Claro, lo menos que te puede pasar es que te respondan no marchándose de España, insisto, yo no creo que eso vaya a pasar ni sea generalizado, pero sí por lo menos no tratándote bien como gobierno o no comunicándote las cosas.
Ya.
Porque es que tú tampoco te estás portando bien ni estás siendo leal con estas grandes empresas que contribuyen mucho en España y que dan empleo a miles y miles de españoles.
El Tito Berni, cuando era diputado, defendía que se luchara contra el fraude fiscal. Hombre, hay que pagar impuestos.
Para nosotros combatir el fraude fiscal es una prioridad. Señorías, combatir el fraude fiscal no significa aumentar impuestos. Es justicia fiscal y es justicia social.
Claro, ahora podemos pensar, el Tito Berni quería que hubiese más recaudación para tener más mordidas. Vamos a ver, vamos conociendo algunas cosas del sumario. Parece que la Guardia Civil tiene investigación pendiente, tiene alguna investigación pendiente con algunos altos cargos o otros cargos socialistas. Por otra parte, el mediador, lo que cuenta, hay que ponerlo siempre entre paréntesis. Ha señalado a 8 diputados por estar en la famosa cena, y estaría Andrea Fernández, secretaria de Igualdad del Partido Socialista. En el PP están encantados y no hacen más que señalar a los socialistas como incoherentes, como corruptos, etc.
¿Ha dado instrucciones el gobierno a la Fiscalía General del Estado para que torpede y entorpezca la investigación de este caso?
Elías Bendodo, sugiriendo que el fiscal está interviniendo no para que se esclarezca, sino facilitando, por ejemplo, que como el Tito Berni está en su casa, pues destruya pruebas. ¿Cómo de preocupado o nervioso está el gobierno con este asunto?
Pues mira, en esto el gobierno empezó la semana preocupadísimo, y creo que ha sido evidente también, y el Partido Socialista estaba incluso un poco desencajado la semana pasada, y según va avanzando la semana, por lo menos ellos transmiten cierta tranquilidad. En el sentido,
¿por qué?
Pues porque han tenido la información que necesitaban para saber hasta dónde llega este caso, por lo menos,
o sea,
de
sumario,
lo que está instruido ahora mismo. Digamos que ha debido haber algún tipo de filtración o directamente... Fíjate por dónde, que el ministro Bolaños el verano anterior amenazaba con una ley de secretos en la que nos quería multar enormemente a los periodistas cuando accedemos a sumarios.
Ya.
Y ahora casualmente es el gobierno o el Partido Socialista quien ya ha tenido acceso
con lo que dices, que te pone
un
Pachi una querella.
De sumario. Yo solo vinculo
ten
hechos.
Cuidado con lo que dices, que te pone Pachi una querella.
Bueno, a lo que voy, que el Partido Socialista, el gobierno, aparentemente o por dentro, ellos dicen que están más tranquilos porque creen que esto políticamente, o mejor dicho, judicialmente, llega hasta lo que conocemos ahora. Vamos a conocer más detalles, todos son escabrosos, son chuscos, son cutres. Entonces esto, otra cosa es que alimente el espectáculo mediático, la atención evidentemente de la gente. Fíjate, ¿te acuerdas cuando la ministra de Justicia decía, es que voy por el metro y me hablan del CGPJ, la crisis del CGPJ? Y nos reíamos todos porque era mentira. No, es que te lo digo porque en las últimas 24 horas yo hablando con colegas y amigos y familiares que no tienen nada que ver con la profesión, la gente me ha hecho bromas del Tito Berni.
Hombre, es decir, ¿cómo te van a hacer
el mundo,
broma?
Todo el mundo en este país en una semana se ha enterado
que lo tiene todo,
el Tito Berni, claro. Y esto, por eso voy a ello, sí que hace políticamente y sobre todo electoralmente sí que le hace mucho daño al PSOE.
En el gobierno, porque tienen información o porque...
Sí, tienen información de primera mano.
Porque tienen información de primera mano, ya no están tan nerviosos.
Eso es.
Porque creen que el daño está acotado.
De hecho, lo que también está acotado, y esto es algo que da para otro escándalo, y esto sí que es político y judicial, es por qué la Fiscalía apoyó el ingreso en prisión del general de la Guardia Civil implicado en este caso.
Ya, y no de...
Y sin embargo, el Tito Berni, diputado del Partido Socialista, la Fiscalía dijo que no tenía que ingresar en prisión.
Cuando la juez quería meterle...
La jueza sí, pero es que de lo que sabemos de la trama... El diputado del Partido Socialista es la piedra de bóveda que sostiene toda la trama. Porque sin ese diputado y sus contactos no tenía sentido
bueno,
nada.
Bueno, en la caja de zapatos de el general había 60.000 euros. Yo quiero recordar que la última vez que puse algo de dinero en una caja de zapatos, yo creo que eran 20 euros. Gracias, Pablo.
Un abrazo.
Por tu análisis. Están más tranquilos, ¿eh? Sí. En Moncloa, dice Pablo.
Bueno, por algo será. Y escucha esto porque es la primera vez en España que se consigue obtener tejido para trasplantar de un bebé fallecido. Ha ocurrido en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid y puede marcar un punto de inflexión en nuestra medicina. Los padres de esta bebé sabían durante el parto que sería muy difícil que su hija naciera con vida. Les dijeron que presentaba una anomalía genética y que la probabilidad de que muriera en el útero de su madre era muy alta. Ellos decidieron seguir adelante con el embarazo y solicitaron información sobre la posibilidad de donar los órganos y tejidos de su bebé. Y así ocurrió. La bebé nació sin vida, pero los padres decidieron donar sus válvulas cardíacas. Ahora, con ellas, va a ayudar a otro bebé que sufre una cardiopatía. Desde luego, es un avance muy importante para la medicina de nuestro país. Hablamos mucho de trasplantes, pero te repito que es la primera vez en España que se consigue obtener tejido de un bebé que ya ha fallecido. La obstetra Carmen Viñuela ha sido la que ha acompañado a estos padres en todo el proceso de duelo, pero también de generosidad.
En un momento determinado, ellos tomaron la iniciativa de preguntarnos sobre la posibilidad de la donación de órganos o de tejidos de su hijo, ¿no? Porque ellos conocían el mal pronóstico de su hijo, con el riesgo de muerte intraútero durante el embarazo, de muerte intraparto o incluso en las primeras horas o días de vida. Entonces preguntaron sobre la posibilidad de realizar, de si se podía hacer algo más y que, bueno, un poco quizá para darle un poco más sentido a la vida de su hijo, ¿no? Ellos sí querían acompañar a su hijo todo el tiempo que se pudiera, pero en el caso de un fallecimiento, que bueno, era lo previsible dada su alteración, pues querían ver si había algún tipo de posibilidad en cuanto a la donación.
Y había posibilidad, sí. Todo el equipo médico estuvo prevenido cuando los padres contaron que querían que los órganos de su hija, te recuerdo que aún no había nacido, fueran donados.
Nosotros nos pusimos en contacto con el coordinador de trasplantes del hospital y con la ONP. Y bueno, en este caso específico era factible, siempre que las válvulas cardíacas permanecieran normofuncionantes hasta el final del embarazo, pues intentar la donación de tejidos valvular.
Y ese bebé nació sin vida. Tristemente se cumplieron los pronósticos. Sus padres pudieron hacer su duelo, tuvieron a su hijo en brazos el tiempo que ellos necesitaron, pero al mismo tiempo volvieron a reafirmarse. Querían que los órganos de su hija, de su bebé, se donaran. ¿Qué puede suponer esta historia que estamos contando? Este ejemplo que, como decimos, es la primera vez que se consigue en España.
Es verdad que nosotros somos un país muy generoso y somos los primeros, ¿no?, a nivel mundial en cuanto a donación de órganos y demás. Pero es verdad que, bueno, hay veces que no llegan todos los corazones que se necesitan, ¿no? Y, bueno, quizá esto puede abrir una pequeña vía para que si hay algún receptor de válvulas cardíacas que sea compatible, pues que, bueno, pues a través de estos, de la donación pediátrica, pues se pueda haber beneficiado.
Las válvulas cardíacas de esta bebé fallecida, con la generosidad de sus padres, han servido para ayudar a otro bebé con una cardiopatía. Y este avance, el de haber conseguido tejidos de un niño que nació sin vida y el de haber podido trasplantarlos, abre nuevas posibilidades en el ámbito de la donación de tejidos para el tratamiento de niños que padecen diversas patologías. Y es que la obtención de tejidos adecuados a las necesidades de estos pacientes es complicada, dado que la mortalidad infantil es muy reducida en España. Bueno, la verdad es que es una historia emocionante, ¿eh? La generosidad de unos padres que, sabiendo que su hija podría nacer sin vida, entre tanto dolor, decidieron que ayudarían a otros padres y a su bebé a que pudiera construir su futuro. Siguen subiendo los precios. Y sigue subiendo el precio de la cesta de la compra. Te recuerdo que los alimentos han subido un 15,4% en febrero con respecto al año pasado. Y desde luego la perspectiva no es que paren ahí. Claro, nosotros nos preguntamos en la tarde. El problema de esto también es que uno, para ahorrar, pues empieza a huir de todo lo que son alimentos frescos. Por lo tanto, la compra se resiente sobre todo la dieta de la familia. ¿Es posible buscar alternativas, alimentos saludables a bajo precio? Para intentar conseguirlo, hemos hecho la compra con Yolanda Vázquez Mazariego, que es doctora en ciencias biológicas, especializada en nutrición.
El 80, 85, 90% vegetal, eso lo decides tú, y el resto pues de animal, y animal de calidad. Y luego recordar que en vegetal no solo estamos hablando de frutas, verduras y hortalizas, que tenemos setas, que tenemos frutos secos, que tenemos legumbres y que son base de la dieta mediterránea.
Pues con Yolanda hemos entrado en una frutería, en una pescadería y en una carnicería para hacer la compra. Enseguida lo escuchamos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91 555-5555, 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Desde que soy madre me importa mucho más la seguridad. Necesito que estemos protegidos cuando estoy con él en casa.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque puedes conectarla también cuando estás dentro de casa o pedir ayuda con el botón SOS. Ellos responden en 20 segundos y te envían ayuda. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Esta será la mayor guerra que el mundo haya presenciado. Necesitamos al mejor de los guerreros. Aquiles. Ningún hijo de Troya se someterá a ningún poder forastero. Entonces todo hijo de Troya será aniquilado.
Brad Pitt.
Pasarán mil años y aún se hablará de esta guerra.
Eric Bana.
Hablas como si la guerra fuera un juego.
Tu único talento es matar, esa es tu maldición.
¡Troya es nuestra madre! ¡Luchad por ella!
Troya. El sábado por la noche, estreno en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú que vives en un piso? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Pues yo vivo en un bajo y tengo un pequeño patio. Es muy fácil acceder y necesito que esa zona esté protegida.
Pues con la alarma de Securitas Direct lo estará. Gracias a sus sensores y cámaras de seguridad exteriores, si accede un intruso al patio, lo detectan. Y además, se enciende un potente foco de luz para disuadirlo. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Seat Flex es la manera más flexible de tener un Seat. Si tus planes a largo plazo solo llegan al fin de semana, ahora tienes Seat Flex. Elige tu Seat sin pagar entrada por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final, decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Seat Flex, la compra flexible que se mueve contigo.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, David? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Buenos días,
señor. Mira, me acuerdo de esta mañana cuando...
Nos escuchas en directo, sí, o cuando tú quieras. Porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Sabes qué he desayunado hoy? ¿Eh? Un bocadillo de vida.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Bueno, no me digáis que no lo estamos pasando bien.
Descárgate la app.
Las 5 de la tarde.